ocurren aquí en Santiago 5. Esto es la triple fórmula que ya conocemos de este texto. El versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Eso sería tu zona de inseguridad, afligido, como vamos a ver, ¿no? Y luego, ¿está alguno entre vosotros alegre? Esto es su zona de comodidad, alegre, feliz, contento, cómodo. Y luego, ¿está alguno de vosotros enfermo? Y esto ya lo hemos comentado, no lo vamos a analizar el día de hoy. Tenemos una miniserie sobre todo este procedimiento con los enfermos que nunca, no lo hemos dado aquí. Pero la palabra enfermo aquí es una persona en su lecho de muerte, en donde no puede levantarse, en donde está incapacitada. Tiene que llamar para que vengan los ancianos de la iglesia y suplicar sus oraciones. Y tan solo el contexto narra una intervención divina especial, está metido de por medio en el asunto para salvar al enfermo, para levantarlo, ¿no?, de lo que parece ser una muerte inminente. Eso es lo que está aquí. No es gripa, no es cualquier cosa. Por eso, el tercer punto, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Esto se refiere a lo que sigo diciendo, a la famosa zona de peligro, ¿no?, en donde la persona se encuentra en peligro, ¿no?, su vida, ¿no?, está en peligro. De eso se trata. Entonces, eso es lo que vamos a discutir el día de hoy. Este es el tercer estudio, entre paréntesis, en la serie sobre la soberanía, sobre la sabiduría, y ahora, como vamos a ver, la soberanía de Dios al movernos en su soberanía, de la zona 1 a la zona 2, de la zona 2, esas son zonas en la ciudad de Guatemala también, para los que no conocen los peligros que hay en Guatemala, pero ellos resultan que tienen 15 y 20 zonas, ¿no?, en donde el peligro aumenta o disminuye dependiendo del número de la zona. Pero como no estamos en Guatemala, aquí estamos en México, estamos, no sabemos, ¿no? Vamos a ver de hoy en 8 en cuál zona, porque ustedes lo han escuchado, esto no es nuevo, esto lo hace Dios con las naciones, con los pueblos. Por eso mencioné a la ciudad de Guatemala, ¿no? Y hay zonas en la ciudad de Guatemala en donde ya no tienen números, simplemente dicen zona de peligro, ¿no? Yeah. Muy bien, pero vean el texto. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y esto es, ponte de rodillas a hacer lo que ya hemos visto en resumen. Y entonces, ¿le vas a pedir a Dios su ayuda? Sí, pero después de un proceso, ¿no? Porque esto no sucede al azar, no es casualidad, no son accidentes. Es la soberanía y la providencia divinas que nos han metido en una zona de aflicción o de inseguridad, ¿no? Como lo tengo aquí en el pizarrón con los tres círculos. Ahora, ¿está alguno alegre? Ahora, vean esto con mucha atención. Esto es nuestro primer punto en el estudio de hoy. ¿Está alguno de vosotros alegre? ¿Qué quiere decir esto? Esto es tu zona de comodidad, ¿no? Y como ya sabemos, cada creyente recibe la dosis, ¿no? Cierta dosis, la cantidad predeterminada por Dios, ¿no? Cierta cantidad de aflicción, de alegría, de enfermedad, ¿no? Y las enfermedades van de un extremo al otro. Aquí la enfermedad es grave. Dios sabe la cantidad, la dosis exacta, como el gran médico divino, la dosis correcta de cada uno de esos tres elementos. Y a veces lo decimos en esta forma, una pequeña dosis de aflicción. Una pequeña cantidad o dosis de prosperidad, una pequeña dosis de enfermedad. Y normalmente hay personas en cuya vida tú puedes encontrar las tres cosas simultáneamente. una mezcla, mezcolanza, combinación de elementos están presentes en la vida de muchos creyentes, ¿no? En donde hay cosas que nos alegran y hay cosas que nos hacen sentirnos inseguros y hay cosas en donde nos sentimos en peligro simultáneamente, ¿no? Cuando Romanos 8:28 dice que todas las cosas son encaminadas para el bien de los creyentes, nos ayudan a bien. Aquí están incluidas estas cosas, tanto las aflicciones como las enfermedades, como la prosperidad, todo el paquete es algo encaminado para el bien de cada creyente. No estamos diciendo que todas esas cosas sean buenas en sí mismas, no, esto lo hemos analizado mil veces. Tampoco estamos diciendo que estas cosas en sí logran el propósito de Dios. Tampoco, escuchen, es la forma de reaccionar ante estas cosas, en donde se requiere sabiduría. Cualquier de estas cosas acabará con quien sea, a menos que reaccionemos con sabiduría. La forma de responder, lo que vimos en parte hace 8 días, y lo que vamos a ver ahora, ¿no? Ya lo hemos dicho, al orar, al ponernos de rodillas, no le vamos a pedir que se nos quite, a menos que sea una emergencia. Sí, en el momento del accidente, con gente lesionada, o en el momento del golpe, o el asalto, lo que sea. Ah, sí, en ese momento le vamos a pedir ayuda de inmediata, ¿no? De eso no estamos hablando. Aquí estamos hablando de esta triple fórmula, ¿no? Dios sabe por qué nos ha sacado de nuestra zona de comodidad. Él lo sabe. Él tiene planes. Tú y yo le podemos pedir de inmediato, líbrame de esto. Él puede tener otros planes. Normalmente esto es así. Como le dijo a Pablo, bástate mi gracia. 3 veces se puso de rodillas. Bástate mi gracia. Este problema te va a ayudar. Va a obrar mansedumbre, va a obrar humildad, te va a servir para mortificar tu orgullo, te va a proteger de otros peligros. Y la idea es tremenda, ¿no? La hemos pintado también muchas veces. Si Pablo o los demás apóstoles se encontraran libres de estas cosas, ¿no? Habrían pensado, ah, estos han de ser una bola de supersantos, ¿no? La verdad es que sufrían más de este paquete. Más tiempo en su zona de inseguridad, como vamos a ver, más expuestos al peligro que los demás creyentes. Para que nadie cayera en la trampa de exaltar a los hombres, ¿no? O hacerles mini papas o dioses, ¿no? Estas personas que se te acercan como si fueran expertos en todo, hay que darles la vuelta y no escuchar más, ¿no? Hay que ponerlos en las manos de Dios cuando nos saca de nuestra zona de comodidad, aceptar su voluntad divina, adorarle, ¿no? Y poner en práctica lo que ya sabemos acerca de esto, ¿no? Examinarnos a nosotros mismos, arrepentirnos de cualquier pecado que nos sea o nos es conocido, ¿no? Pero ahora vean la reacción con la alegría. Con la zona de comodidad o confort, vamos a tratar primero. Bien, rápidamente, hay mucho aquí. ¿Está alguno entre vosotros próspero? Así lo voy a decir. ¿Está alguno entre vosotros alegre? ¿Está alguno entre vosotros disfrutando un tiempo de felicidad, de contentamiento? ¿No? Y Santiago da por sentado que estas 3 condiciones están presentes en la vida de cada creyente. Lo vuelvo a decir, sino por etapas, sino en una mezcolanza, ¿no? Ahora, la palabra griega que se traduce alegre se refiere a mucho, ¿no? Es un tema muy amplio. Se refiere a una persona libre de problemas, a una persona con una mente libre de preocupaciones, se refiere a la persona contenta, se refiere a la persona que se siente alegre, se siente feliz. Algunas traducciones modernas optan por, como vamos a ver, la idea emocional aquí, de buen humor, ¿no? De buen ánimo, así lo traducen en algunas versiones. Ahora, Dios puede usar muchas cosas para producir esto en nosotros. De la misma manera que puede usar, como ya sabemos, muchas cosas para movernos y quitarnos de esta zona de comodidad, ¿no? Pero lo que nos interesa aquí es, ¿cuáles son las cosas que producen normalmente este efecto en nosotros? ¿Qué es lo que te hace sentirte a gusto, cómodo, alegre, feliz? La lista es tan larga, ¿no? Buenas noticias, ¿no? Estas buenas noticias, en esta lista que conocemos de Eclesiastés, algunos de ustedes se acuerdan de esto, hace años hicimos una serie sobre tiempo de nacer y tiempo de morir y tiempo de plantar y arrancar y destruir y construir, llorar y reír, estar de luto y bailar, abrazar y abstenerse de abrazar, buscar y perder, guardar, arrojar, tiempo, ¿no? Y todo esto lo vamos a ver en un momento. La cosa que nos produce comodidad, ¿no? Felicidad, un corazón alegre, todo lo que viene en la parte positiva de la lista en Eclesiastés, ¿no? Tiempo de plantar, y tiempo de sanar, y tiempo de construir, y tiempo de reír, y tiempo de bailar, y así, 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 ¿no? Estas son las cosas que Dios usa en nuestras vidas para producir este efecto, ¿no? Lo que estamos diciendo es, Dios se vale de estas cosas. Nosotros lo sabemos. No hay ningún misterio en esto. No hay nada secreto aquí, salvo que estoy enredando mis apuntes, nada más, ¿no? Esto me saca de mi zona de comodidad. Vean, cuando hay buenas noticias de este tipo, cuando hay cierto nivel de prosperidad, ¿no? Cuando hay problemas o aflicciones, enfermedades, cosas que Dios quita de nuestra vida, ¿no? Nos libra de esos problemas y pasamos de la zona de peligro o la zona de inseguridad a volver a encontrarnos en la zona de comodidad. ¡Cuán alegres nos ponemos!, ¿no? Cuando Dios contesta nuestras oraciones, cuando sabemos a ciencia cierta que el Señor soberano del universo intervino a favor nuestro y nos hizo caso en tal o cual petición, cuando hay cierto nivel de prosperidad a nivel material, a nivel económico, o cuando en la vida cristiana las cosas espirituales entran, cuando vemos, ¿no?, el nombre de Dios glorificado, cuando sabemos que Dios está salvando, ¿no?, y una de las personas en la lista resulta ser nuestro ser querido, cuando sabemos que Dios nos está usando a nosotros como instrumentos de su gracia, ¿no?, en el evangelismo o en algún otro sentido, instrumentos que glorifiquen su nombre, cuando vemos que Dios está bendiciendo a nuestros hijos, o obrando en la vida de nuestra pareja, o transformando nuestro matrimonio, cuando vemos, ¿no?, grandes victorias, éxitos a nivel espiritual, cuando sabemos que después de haber estado estancado, por fin ya estamos creciendo un poco más, ¿no?, y entendiendo un poco mejor lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando Dios abre en vez de cerrar puertas, ¿no?, en su providencia, en la serie sobre la guianza, ¿no?, vimos dos o tres estudios, no hablábamos tanto de este fenómeno de la puerta abierta, ¿no?, en contraste con las puertas cerradas, ¿no? Lo mencionamos con Filadelfia, la gran puerta abierta que Dios les concedió. Pero hay que fijarnos bien en esto. Todo lo que acabo de resumir, tu zona de comodidad, de felicidad, escuchen ahora. Hay algo muy peligroso en esto. Quizás más peligroso que lo que sucede en el tercer nivel de todo esto, entrando a de veras a una zona de peligro. A lo mejor esta zona de comodidad pudiera ser la de mayor peligro para los creyentes. Hay muy pocos creyentes que pueden soportar, así lo voy a decir, invirtiendo el argumento de Hebreos 12, soportar, aguantar la prosperidad. Muy pocos creyentes. ¿No? Cuando todo nos va bien, hasta nuestros caprichos se cumplen. Cuando mis seres queridos hacen lo que yo quiero, por el momento no tengo problemas. Por el momento no estoy, ¿no?, siendo afligido. No, todo marcha bien. ¿Y el peligro? La mayoría se vuelve soberbio, envanecido, ¿no?, en medio de esta clase de prosperidad. La mayoría comienzan a pensar, por lo menos en lo más profundo de su ser, todo me sale bien porque soy mejor. A mí me van bien estas cosas. Y están pensando en la vida de otros y saben que van mal esas mismas cosas en la vida de otros. Y piensan, yo soy próspero porque soy mejor que los demás. O Dios me está bendiciendo en tal o cual manera, con éxito, con privilegios, con salud. Y la tendencia latente, el gran peligro aquí de volverse, bien, soberbio, descuidado, negligente. El gran peligro de la Odisea de enfriarte, ¿no? La prosperidad misma tiende a hacernos personas consentidas. La prosperidad misma, la felicidad misma tiende a debilitar a cualquier persona. Especialmente aquí estamos hablando de creyentes. Nos puede debilitar espiritualmente. ¿Por qué? Ya lo sabemos. Nos acostumbramos, por eso se llama zona de comodidad. Nos acostumbramos a esto. Y llegamos a depender de las cosas que nos hacen cómodas, ¿no? El confort que recibimos, nos volvemos dependientes de estas cosas. ¿Cuántas veces hemos escuchado la fórmula? Pasamos un mes entero sin problemas. Un mes completo, prósperos. 2 meses sin conflictos en la familia. 2 meses, ¿no?, sin conflictos en la chamba. Todo marcha bien en mi trabajo, en mi vocación. 3 meses más felices que nunca. Es casi Disneylandia. Es el sueño americano. ¿Y qué sucede? Lo que sabemos, caemos en la trampa de creer que esto siempre ha de ser así. De creer, ¿no?, que ha de continuar por tiempo indefinido, que lo hemos de experimentar para el resto del año. Y luego la trampa de creer que tenemos el derecho de esperar que sea así. ¿Así? Sí, siempre cómodo. Siempre feliz. Siempre bien, todo bien. Y en el momento en que sucede la cosa más mínima para afectar esta comodidad, ¿qué sucede? Pensamos que no debería de haber sucedido eso, que no debería de haber ocurrido aquello, que no es justo, que, Dios ya no me está bendiciendo como antes. Y a veces que se ha olvidado de sus promesas, de su palabra, de su juramento. ¿Qué pasó? Nos volvemos no tan solo débiles, descuidados espiritualmente, sino comenzamos a tener una perspectiva totalmente equivocada de esto. La perspectiva correcta es la que vamos a ir viendo. Dios te mueve de tu zona de comodidad a tu zona de inseguridad, y luego te vuelve a tu zona de comodidad para después moverte a tu zona en donde te sientes como en peligro, y luego te vuelve a poner en tu zona de seguridad. Ya no es inseguridad, ahora más seguro, y luego por un ratito como, pero otra vez te vuelve a mover. Esta es la verdad. Esta es la disciplina de Dios en tu vida. Eso es lo que Dios hace con todos los creyentes sin excepción. No hay excepciones a esta regla. La prosperidad continua es algo muy peligroso, ¿no? Lo vuelvo a decir. ¿Por qué? Porque distorsiona nuestra perspectiva de todo, comenzando con la perspectiva que tenemos de nosotros mismos. Luego termina distorsionando la forma en que vemos a los demás, distorsiona nuestra perspectiva de todo, incluso Dios. Distorsiona esta perspectiva. Lo vuelvo a decir, en los grupos pentecostales, carismáticos que predican el evangelio de prosperidad, terminan enseñando, Dios está obligado a mantenerte siempre en tu zona de comodidad. ¿Ah, sí? ¿De veras? Sí, dicen, y si por algún motivo te saca de tu zona de comodidad, tú le tienes que reclamar. Hacerte víctima de alguien o algo, mayormente del diablo, ¿no? Y volver a rogar y a demandar, exigir que Dios te vuelva a colocar ahí. Él está obligado a eso. ¿Qué tipo de distorsión? ¿Qué tipo de error está metido de por medio? En un solo punto aquí. Sí, nos volvemos débiles, flacos, ¿no? Insensibles. Comenzamos a pensar, ya no necesito tanto. Ya no tengo que depender tanto, ¿no? Ya no tengo que suplicar tanta ayuda. Ya no tengo que orar, ni pedir, ¿no? Toda una lista de cosas. Porque ya me las ha garantizado Dios, me las va a dar, me las tiene que dar. Y muy pronto nos volvemos ingratos, presumidos y peor, indiferentes. Y cuando la más mínima cosa cambia, buscamos a quien echarle la culpa. Si no es comenzando con Dios, es comenzando con los demás. Hay personas que vienen aquí y nos echan la culpa de sus problemas cada domingo, ¿no? Hay personas que vienen aquí, a mí me echan la culpa. Porque no tienen suficiente dinero, o porque están enfermos, o porque tienen problemas en su hogar, a mí me echan la culpa. Se hacen víctimas del monstruo Tomás. No me estoy quejando. Estoy señalando lo que sucede. Eso es lo que sucede con medio mundo. Ah, yo pensaba que la iglesia servía para solucionar mis problemas. O vienen con, yo soy la persona más importante aquí, si no me hacen caso me voy, vete, ¿no? Mejor. A ver si te reciben en algún otro lugar con esa actitud. No, el texto dice, si alguno está en esta condición, alegre, que cante salmos, que cante alabanzas, es lo que el texto dice. ¿Qué es esto? que se ponga de rodillas reconociendo que estas cosas vienen de la mano de Dios. Son su providencia, sí. Son compradas por la sangre de Cristo, sí. Son los resultados de su amor, de su intercesión. Y el mismo Cristo que te colocó en tu zona de comodidad te dice, te voy a mover a tu zona de inseguridad. Y luego te voy a poner en una zona de peligro. Y luego vuelvo a hacer lo mismo. Entonces, mientras que estemos en la zona de comodidad, no hemos de olvidarnos de dónde vienen estas, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto. Desciende del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Escuchen, y este Padre de luces te está haciendo de igual manera un gran favor, te está bendiciendo, está obrando en tu vida. Cuando te mueve a tu zona de inseguridad, lo está haciendo el mismo Padre Celestial. En el desierto los judíos se levantan. No, todo esto ha de ser culpa de alguien. Tiene que ser Aarón, tiene que ser Moisés. Cuidado. No, Dios dijo, no, perdónenme, resulta que yo soy el responsable por haber difamado y acusado a mis siervos, ahora se va a abrir la tierra. Así sucedió. Para tragar a todos ustedes. No debemos malinterpretar nada de esto. El mismo Dios que te pone en tu zona de comodidad es el que te mueve. La única reacción correcta aquí, acciones de gracias. Es lo que el texto dice. Que haga melodía en su corazón, una de las versiones modernas, ¿no? Que cante a Dios una reacción emocional de profunda gratitud. Y muchas personas, simplemente por su ingratitud, son movidas de una zona a otra. Por ser ingratos. Es un pecado del cual Dios acusa a medio mundo en este libro, ¿no? En la descripción de la decadencia y la apostasía que acabó con el mundo antediluviano y luego se repitió en el mundo postdiluviano, la primera acusación, ¿se acuerdan? No le glorificaron a Dios, ni siquiera, dice, le dieron las gracias. Ingratos. Y Dios te puede mover de una zona a otra por tu ingratitud. ¿No te gusta cómo te ha tratado hasta ahora? ¿Le quieres reclamar? Cuidado. Hay disciplina en la vida cristiana, sí. Pero nosotros sufrimos cotidianamente de amnesia. Y el fenómeno de Shabu, en donde uno tiene que volver a aprender lo que ya en teoría aprendió. Hay personas que no pueden aguantar ni un mes de prosperidad, ni dos semanas de salud. Escuchen lo que estoy diciendo. Esto es así. Cuando digo aguantar, sin que haya un efecto equivocado, una reacción errónea. ¿Y a qué decirlo? Lo decíamos al principio. ¿Quién corrige a los suyos? Dios. No. Quítenme a mí de esto, por favor. Quítenles a otros también de tu lista de culpables. No. No, tú no eres mi hijo, y si Dios te disciplina y no te gusta, tu problema es con Él. ¿No? Puedes reclamar o difamar si quisieras, ¿no? Pero hay que dirigirte a Él y a ver qué tipo de respuesta te da. Pero escuchen lo que estamos diciendo. Esa es la disciplina cotidiana que Dios obra en la vida de cada creyente. Este destino, ¿cuántas veces lo hemos dicho ya en esta serie? No es el final. Es la preparación para el destino final. Las pruebas y las dificultades no son evidencias de falta de amor, de falta de interés, de falta de cuidado, de falta de propósitos, sino lo contrario, lo contrario. El problema es que tú y yo estamos satisfechos y contentos con la gran persona que creemos ser y creemos que Dios está también contento y satisfecho y que por lo tanto no hay motivo alguno para que nos mueva de nuestra zona de comodidad. Y cada cosita que ocurre que a mí me parece, estoy haciendo berrinches, relámpagos, truegos, dando órdenes, gritando. No, Dios no está contento. Y el buen médico sabe que una dosis de comodidad, cierta medida, sí. Pero en su medicina, en su disciplina, también de inseguridad. A nadie le gusta sentirse expuesto a esta inseguridad. No. Nos incomoda, ¿no? A Dios me está llevando a una situación, una circunstancia en que no quiero encontrarme, a enfrentarme con algo que no me gusta. Pero Él sabe el por qué. ¿Qué es lo que va a hacer? Te va a obligar a ejercer tu fe. Te va a meter en peligros. Escuchen lo que estoy diciendo. Ya como decíamos, te va a lastimar. Ahora estoy diciendo, te va a meter en peligro. Dios lo va a hacer. Te vas a sujetar a riesgos en donde la única persona que te puede ayudar resulta ser Él. Él traerá problemas y dificultades que tan solo Él puede solucionar en tu vida. Él lo hará. Él cambiará las circunstancias. Él cambiará la situación, obligándote a tener paciencia, a perseverar. Él va a cambiar la relación, ¿no? Pensabas, no, esta persona era mi amigo, ya no. ¿No? Te va a obligar a aprender a amar a tus enemigos. Te va a obligar a aprender a crecer y a madurar y no actuar como un niño. ¿No? En tus relaciones interpersonales. Sí. Y el texto dice en Hebreos, no, nadie debe desmayar, volverse inconsciente, menospreciar lo que Dios hace con estos movimientos, sino entender que todo esto es una forma de ejercicio espiritual. Es el atleta, ¿no?, que en su zona de comodidad hace su rutina y luego llega el entrenador y le dice, ahora fuera de esta zona de rutina, ya vamos a sujetarte a otra cosa en donde vas a tener que hacer algo que no te gusta, algo que te incomoda, algo que no quieres hacer. Ah, pero te va a ayudar en la competencia. Y el cuate, no, yo quiero hacer lo que siempre he hecho en mi entrenamiento, en el gimnasio. Yo hago esta lista de cosas y nada más. Pero por eso no has avanzado, dice el entrenador. Y luego te vamos a meter en una situación en donde te vas a tener que forzar y actuar, ¿no? En donde hay un peligro metido de por medio. Y todo este asunto lo hemos escuchado. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? Hay que fijarse bien. Vean los textos. Primera de Pedro 4. Rápidamente hay una lista. Y mientras que veamos estos textos, vuelvo a narrar la historia de Job. Job pidió compasión. ¿No? Compadeceos de mí, sus palabras. Tengan compasión de mí. ¿Por qué? Porque la mano de Dios me ha tocado. Esas son sus palabras. La mano de Dios me ha tocado. Pero la mano de Dios le sacó a Job de su zona de comodidad desde un principio. Y lo mantuvo fuera de esa zona de confort y consuelo por mucho tiempo. Y Job fue probado en relación con todas sus pertenencias materiales. ¿Se acuerdan ustedes? Se perdieron por un acto de la misma naturaleza, ¿no? Se fueron robados y destruidos todas sus pertenencias. De acuerdo, no busquen en 1 de Pedro. El texto dice, y esto es el eco a lo que estamos diciendo. Lo tienen 4:12. Carísimos, muy amados, no os sorprendáis, no os maravilléis cuando sois examinados, probados, es la palabra, por fuego, como si sucediera alguna cosa extraña. No, dice, no, probados como por fuego. Y en la vida de Job, ¿se acuerdan? La hemos escuchado muchas veces. Fue probado en relación con sus hijos, sus 7 hijos y 3 hijas, ¿no? Se murieron. Otra vez por un fenómeno raro en la naturaleza. Lo que algunos habrían entendido, ¿no? Como un accidente. Se murieron sus hijos y sus hijas. Y luego se puso Job, ya fuera de su zona de comodidad, a discutir consigo mismo y con Dios. Y se la pasó así prácticamente todo el libro, metido de por medio en un gran debate en su mente, tratando de entender a nivel intelectual el porqué de todo esto. ¿Por qué contiendes conmigo? El texto que citábamos la semana pasada. Y luego se le aparecieron estas llagas dolorosas desde esta parte de su cabeza hasta sus pies. Lo identifican los expertos como una forma antigua de la lepra y de elefantiasis, en donde se hincha el cuerpo, y el cuate ahí con un pedazo de bisaja de barro, un pedazo de teja, estaba sentado para rasgarse el cuerpo, que de donde salía el pus y la sangre, el comezón, y se veía así ya como más que muerto, el pobrecito. Y luego su mujer, ¿se acuerdan? La ayuda idónea. Se convirtió en quizás su peor enemigo. Aconsejándole que maldijera a Dios y que se suicidara. Ya, ¿por qué sigues así? Esto no tiene remedio. El peligro es tan grande, mejor muérate. Y en sentido social, sus enemigos no resultaban haber sido sus mejores amigos. No, llegan y le comienzan a juzgar, a enjuiciar, a condenar. Y de principio a fin, Job quiere saber qué está pasando. ¿No? Y el texto dice, no debemos sorprendernos, ¿no? O permitir que seamos sorprendidos, sacados de onda, por cosas así, como si fueran cosas extrañas. Y la persona, lo vuelvo a decir, que ya se acostumbró a su zona de confort y comodidad, se le hace como la cosa más extraña, la cosa más rara del mundo. Pruebas, aflicciones, se comparan aquí con fuego. Con fuego, en su severidad. Cuando pases por el fuego, Isaías, no te quemarás, Cuando pases por el fuego, no te abrazarán las llamas, ni la llama arderá en ti, la versión antigua. Cuando pases por el fuego, salieron, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego, ese nombre no me gusta, salieron, escuchan, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Ni siquiera olor de fuego tenían. Dice Daniel 3:27. Y el punto, no hay nada nuevo en esto. No, no estamos inventándolo, no estamos exagerando. Y la regla es, hemos de entender lo que Dios está haciendo, aprobados por fuego. Malaquías, ¿se acuerdan ustedes de esas palabras? Que dice que Dios es ese fuego purificador. ¿Dios es el fuego? Si encuentro el texto, lo voy a leer. Escuchen. Dice que Dios es ese fuego, ¿no? Y que Dios, al tratarnos en esta forma, ¿no? Él es como fuego purificador. Y luego lo compara como un jabón muy especial para quitar manchas, ¿no? Y Él ha de sentarse para afinar y limpiar la plata, para limpiar los hijos de Leví. Esto es lo que cantan en las Mesías, el coro. Y afinará como a oro y como a plata. ¿Quién será tratado de esta manera por Dios? Los hijos de Leví, dice. Refinará, los refinará como a oro, como a plata, los purificará. Y este fuego va quemando el egoísmo, va consumiendo la carnalidad, va quemando la mundanalidad y la incredulidad y todos los demás defectos, deficiencias en el carácter de la persona. Y la fórmula apostólica en Romanos 5, cuando dice que estas cosas, las aflicciones y las tribulaciones, es lo que obra el carácter aprobado. Aprobado. No te va a lastimar, pero te va a perjudicar. No, no, lo vuelvo a decir. Dios te va no perjudicar, sino ahora purificar, santificar, a lastimarte. No hay un daño real, ¿no? Lo que queda ahí quemado es tu egoísmo, tu soberbia, tu carnalidad. Ah, sí. Eso se consume en el fuego. De eso se trata. Pero ahora vamos más lejos. Buscan en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios 1. 2 de Corintios 1. Amnestía y amnesia, mejor dicho, déjà vu. Aprendemos una y otra vez las mismas cosas, las cuales ya habíamos aprendido. Sí. Yo no te voy a preguntar cuánto tiempo pasas, sería muy interesante saberlo, en tu zona de comodidad. Cada quien ha de examinarse a sí mismo, a sí misma, cada creyente. ¿Cuánto tiempo expuesto, ¿no?, en tu zona de inseguridad? Hay muchas personas que piensan que la religión cristiana es como una póliza de seguros y que están con sus cuotas, con sus tarifas, con sus mensualidades, ¿no? Están contribuyendo a esa póliza para garantizar que no salgan de su zona de comodidad. Así lo toman. No, y la pregunta de C.S. Lewis, ¿es ese Dios, en una de sus obras de, se me está olvidando cuál, creo que salió en una película de Hollywood, en una de sus obras de alegoría, los chamaquitos al ver al león le preguntan, ¿es seguro? Se le quedan mirando al león. ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Es seguro el león? O sea, ¿no habrá algo de inseguridad para nosotros al acercarnos a esa bestia, a ese león? ¿No estaríamos expuestos a un peligro? Y le vuelven a preguntar, ¿is he safe? Hablando del león, las palabras de un niño, ¿estamos bien? ¿No estaríamos en peligro aquí? Y la respuesta, he's not safe. El león no es seguro. No sé si lo estoy diciendo bien. El león no es seguro. O para decirlo en otras palabras, el león es peligroso. Es la alegoría de Lewis, ¿no? No es la Biblia. Pero no sirve para decir, ¿no?, lo mismo. Te va a meter en peligros. Hay un peligro real. Antes de ver aquí, vean otro texto antes. Les dije que 1 Corintios 1, vean 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Vean esto. Acabamos de hablar de Job, ahora hablemos de Pablo. Vean esto. Esto es uno de los textos que me siento a leerlo. Es una disciplina, es un hábito que a mí me ha ayudado, me sirve. De vez en cuando, a veces más seguido, ¿no? Lo que estamos al punto de leer aquí es más de lo mismo. Vean la descripción de la experiencia apostólica. 6, 4, 2 de Corintios. Habiéndonos en todas estas cosas, y la idea es mostrado como ministros de Dios. ¿No? En mucha paciencia. 2, 2 de Corintios, capítulo 6, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 4. Y vean la lista aquí, es nuestro tema, la lista. Dios moviéndole a Pablo de su zona de comodidad a incomodidad, y luego le devuelve a la zona de comodidad momentáneamente, y luego le mueve a la zona de peligro. Vean la lista, en mucha paciencia, en tribulaciones. Vean, Pablo, en tribulaciones, en necesidades, el gran apóstol necesitado de algo, y luego en angustias, la reacción emocional frente a la necesidad o el peligro o la inseguridad. La palabra angustia describe una zona de inseguridad y peligro, angustiados. Y luego vean el maltrato físico en azotes, en cárceles, ¿no?, en alborotos, tumultos, ¿no? Estas palabras, azotes, cárceles y motines, es una de las traducciones. ¿En cuánto peligro se encontraban en circunstancias así? Y luego en trabajos, y la idea es trabajos pesados, en desvelos, vigilias de la noche, la versión antigua, desvelándose debido a lo mismo, la inseguridad y el peligro en que se encontraban. Y luego agrega en ayunos hasta sin la comodidad de tener suficiente para comer en ayunos, ¿no? La idea aquí es ayunos forzados, no simplemente ayunando es por la circunstancia, por la situación, obligados a no comer. Bien, y luego en pureza y en conocimiento, La contraparte mostrando, ¿no? Sus credenciales apostólicas están aquí. Vean, en longanimidad o tolerancia, la versión moderna, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor no fingido, ¿no? Él dice, en medio de todo esto, Dios estaba obrando. En medio de azotes, en medio de tribulaciones, en medio de angustias y necesidades, Dios estaba desarrollando las cualidades señaladas: pureza, conocimiento, longanimidad, bondad, amor verdadero, no fingido, ¿no? Vean lo que Dios estaba obrando. Carácter aprobado. Y luego vienen la serie de contrastes en palabra de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia, a derecha, a la izquierda, ¿no? A diestro, a siniestro. Vean, su ministerio está aquí, predicando, ¿no? Mostrando el poder de Dios en el combate con el enemigo. Todo esto está metido de por medio. Lo que comienza como azotes, cárceles, alborotos, luego está todo relacionado con su servicio para con Dios, sus viajes misioneros, lo que él hacía, ¿no? Predicando y usando la armadura espiritual. Pero ven cómo termina. El versículo 8 comienza lo que sigo señalando aquí, el gran contraste. ¿Por honra? Ah, se sentía bien cuando le estaban honrando, pero luego otros hablaban mal de él por deshonra. Luego, por mala fama, hay mala fama. ¿Cómo se ha de haber sentido? Le pintaban como un engañador, lo dice el próximo la próxima frase, como un farsante. Y por buena fama. Algunos lo recibían como engañador. Vean el peligro. Al gran apóstol lo tachaban de engañador. Y vean. Y otros lo recibieron como hombres de verdad. Hombres, bien, comprometidos con la verdad, siendo hombres de verdad, dice, nos recibieron así, y otros como nos tachaban de engañadores. Y se movía con cada punto de contraste, como ignorados o no conocidos. Ah, este hombre no es nadie. Y otros, bien conocido, es Pablo, el apóstol de Jesús. Aquel que conocemos. Y luego como muriendo. ¿Cuántas veces llegaron a concluir, este hombre ya se va a morir? ¿En medio de qué? Todo tipo de persecución. Hasta lo dejaron muerto. Más de una vez, ¿no? Y más de una vez sufrió un naufragio. Lo tacharon, lo dejaron como ya este hombre ya falleció. Pero todavía no, aquí estamos, dice. Aún vivimos. Y luego otros, esta es nuestra palabra, disciplinados, basada en la palabra griega, aquí es la pedagogía. Dicen, no, Dios, como él está sufriendo de tantas cosas, tantos cambios, Dios lo está disciplinando. Ah, sí, en ese punto tenían razón, pero no disciplina para muerte, como lo he señalado. Esa disciplina puede terminar en una muerte prematura. Y él dice, sí, Dios nos está disciplinando, pero no nos ha sacado la competencia, no nos ha sacado del mundo. Aquí seguimos todavía. Y luego como entristecidos, ven los cambios de ánimo, más siempre gozosos. Pobres, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada. Esto es Job. Entristecido, pobre, habiendo perdido todo, pero la contraparte, poseyéndolo todo. ¿Cuántos cambios son reflejados de una zona a otra zona y otra vez a la comodidad y otra vez al peligro y nuevamente en seguro y nuevamente? ¿Cuántos cambios son reflejados aquí? Esta es la verdad, hermanos y hermanas, acerca de la disciplina de Dios. Eso es lo que hemos de esperar a lo largo de nuestras vidas. Esto es lo que sucede. Claro, no al grado y a la magnitud en que vemos a Pablo aquí metido en la lista, ¿no? No, no. En cárceles, espero que no. En azotes, no. Esperemos que no. Tumultos, quizás, comenzando de hoy en ocho, no sabemos, ¿no? Vigilias, desvelos, todos los creyentes saben algo de esto, ¿no? Esto de mala fama, de personas criticando y otras personas nos reciben como si fuéramos ángeles de Dios. Ah, otros son engañadores y otros, no, estos son los hombres de verdad. Por honra y deshonra, todo este paquete en un grado mayor o menor, ¿no? Algo de esto está aquí y está presente en nuestras vidas, ¿no? Ahora, rápidamente, vamos a terminar con dos ejemplos y una aplicación. El tiempo que nos resta, hay que apurarnos. Dos ejemplos y una aplicación, ¿no? Ahora, el primer ejemplo es lo que mencioné. Es 2 de Corintios 1. 2 de Corintios 1. Este primer ejemplo lo conocemos. Es el famoso texto sobre el cual los puritanos se basaron al escribir muchos libros, ¿no? Y es el texto en donde, volviendo a las experiencias del apóstol Pablo, encontramos esta experiencia. Dice, hermanos, no queremos 1:8. 2 de Corintios 1, capítulo 1, versículo 8. No queremos que ignores de nuestra tribulación, que nos fue hecha en Asia. Ahora, los eruditos comentaristas dicen, ¿a qué Pablo resume todas sus experiencias en la península de Asia Menor, ¿no? En donde estaba ubicada Éfeso, vean, ¿no? Escribió a Timoteo sobre esto y en otros contextos, y aquí les escribe a los corintios sobre el mismo asunto. Y ven ustedes lo que dice, no quiero que ustedes ignoren todo lo que nos pasó, una parte de la cual está en la lista que ya hemos leído más adelante en este mismo libro. Todas estas experiencias, cambios de una zona a otra, ¿no? No quiero que ustedes ignoren esto, ¿no? Y el asunto llegó más de una vez al punto en que estábamos dudando de sobrevivir. Fuimos, la palabra, abrumados, agobiados, aplastados, más allá de nuestras fuerzas. ¿Qué es esto? En verdadero peligro, ya no incómodo, en verdadero peligro. ¿De qué? De morir, de perder la vida. Estuvimos en duda de sobrevivir. Y aquí viene el texto, la famosa sentencia de muerte. Mas tuvimos en nosotros, y aquí nos lo explica lo que Dios estaba haciendo, la sentencia de muerte. Sentenciados a muerte, y más de una vez experimentó literalmente esta sentencia de muerte. Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos, el cual nos libró tantas veces, sí, y en el presente nos libra, el asunto sigue ocurriendo lo mismo, nos librará. Esto no va a terminar, dice, va a continuar, Dios va a seguir obrando de esta manera en la vida de Pablo y sus allegados, sus compañeros de trabajo, sus ayudantes en la famosa banda apostólica. Pero ahora, la idea aquí la hemos escuchado muchas veces. Esta es la famosa sentencia de muerte. ¿Qué sucede? Nos metimos en problemas, luchas, dificultades, sobrevienen aflicciones, nos sentimos inseguros, fuera de nuestra zona de comodidad, ya no, y hay verdaderos peligros metidos de por medio, pero aquí vamos a resumirlo, ¿no? Los peligros aquí son, desde un principio, lo siguiente, el peligro de que Dios no fuera a cumplir, ¿no? ¿Cuántas veces sucede esto? Dios nos sujeta a situaciones y circunstancias en las cuales no hay esperanza de sobrevivir o de salir bien del problema, ¿no? Y la lista que analizan los eruditos viene a lo largo del Antiguo Testamento, ¿no? Comenzando con Abraham, con José, con David, personas a quienes Dios les dijo, lo que va a pasar es, a José, ¿no? Tú serás exaltado por encima de tus hermanos. Y luego sus hermanos lo venden como esclavo. Termina encarcelado. Y pasa los próximos 13 o 14 años de su vida en la cárcel, pensando y preguntándose, ninguno de estos años se encontraba en su zona de comodidad, ¿no? Estoy hablando de José y luego David. Ah, ¿tú serás el rey de Israel? ¿Ah, de veras? Y Saúl se levanta para buscar cómo matar. ¿Y cuántas veces? Por poco le mata. ¿Cuántas veces está en peligro? Los próximos 14 años de su vida. 14 años. Lo que está en Eclesiastés, lo hemos escuchado. Y ahora lo meto como un comentario. Al principio del Eclesiastés tenemos esta tremenda lista de cosas en su capítulo 3. Para todas las cosas hay sazón. Y para todo lo que se hace debajo del cielo, tiene su tiempo. Y la palabra sazón es largos periodos. Y la palabra tiempo son momentos exactos, ¿no? Y lo que acabamos de decir es personas como Abraham, José, David, Moisés, 40 años en el desierto. Y luego, después del Éxodo, otros 40 años en el desierto. Largos periodos de tiempo fuera de su zona de seguridad o metidos por momentos, tiempos en gran peligro. Y eso es lo que sucede, la sentencia de muerte. En donde, ¿cuánta inseguridad? Las mismas palabras, sentencia de muerte. Peligro, sentencia de muerte. Es un modismo. Surgen obstáculos, surgen dificultades. Y en nuestra incredulidad miramos a esto, miramos las circunstancias, miramos a los medios, miramos a lo que Dios tendría que hacer, lo que tendría que cambiar. Abraham miraba su cuerpo ya en su vejez, ¿no? Y su esposa ya posmenopausia peor y decía, ¿cómo? Esto no puede ser. Miramos a lo que está a la mano y no hay nada para animar, nada para dar esperanzas, nada para garantizar un resultado diferente de lo que el peligro parece indicar, ¿no? Pero Dios hace todo esto, ¿para qué? Para que crezcamos en nuestra fe. Pablo termina su lista diciendo, ya me libró. En el presente me sigue librando, no quitando, librando, ¿sí?, de estos peligros, sí, y en el futuro me volverá a librar. ¿Cuánto había crecido su fe? Y esta es la gloria de la fe, ya la hemos visto. La vimos al principio de la serie sobre los héroes de la fe. La gloria de la fe consiste de no saber qué va a pasar, qué es lo que pudiéramos sufrir, qué es lo que pudiera ocurrir. No sabes. Si yo te digo, tienes que confiar en mí, Tomás, porque te estoy sacando de tu zona de comodidad. Y por un tiempo te voy a meter a inseguridad. Y luego, en medio de la inseguridad, van a surgir varios peligros. Y tienes que confiar en mí, Tomás, porque yo no te voy a decir lo que va a pasar. Tan solo te estoy diciendo que confíes en mí. Tienes que arriesgar. Tienes que poner en peligro algo en esto. Y tu grado de confianza, tu grado de conocimiento de mí, esto es lo que te va a ayudar. Es lo que tú sabes acerca de mi veracidad, acerca de mi fidelidad, acerca de mi capacidad. En eso tendrás que confiar, entregándote a la misma mano que te ha tocado La mano de Dios me ha tocado, así lo decía. Y a esta misma mano tienes que entregarte. Y esto es la fe. Que no se podría desarrollar de otra forma. No es un juego de niños. No, en uno de los estudios que hicimos en el Génesis, analizando el por qué Dios permite el mal y el pecado, para que haya fe debe haber incredulidad. Para que haya paciencia debe existir la impaciencia. Para que exista la valentía, el coraje, la cobardía también existe. Y así, así, así. Cosas que no pueden ser desarrolladas de otra manera están aquí. Sí, en el drama, en el guión, en la biografía de tu vida, cosas como estas están escritas y las tienes que pasar. Y de ellas Dios no te va a librar. Y esta fe que te da la capacidad de confiar cuando no sabes, cuando tan solo Dios te puede ayudar. La fe que echa su carga, su peso sobre el Señor, mirando a sus atributos, mirando a sus promesas, mirando a su palabra, mirando su juramento, ¿no? Eso es lo que Dios está haciendo. Es el niño que quiere aprender a conducir la bicicleta y tú le das dos o tres clases. Hoy día lo puedes hacer en forma muy sofisticada, incluso en internet. Pero a la mera hora tú le estás enseñando y ahí tú estás en tu bici y tu niño, tu hijo, tu hija ahí está a tu lado, ¿no? En su bicicleta, y tú, así se hace, ¿no? Y llegas al momento donde ahora vamos a probar, y tú le estás guiando por la mano, vámonos, 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 vámonos. Y cuando en la medida en que tú ves que le cayó el 20, ya entendió de qué se trata esto, ya está agarrando la capacidad, ya lo está desarrollando, cuando menos lo espera el niño o la niña, vas a soltar la bici. Y lo que sabemos es, no a media cuadra, a unos cuantos metros, se va a estrellar, ya lo sabemos. Ya, es lo que te pasó, a mí no, a ti, sí. Es lo que va a pasar. Y el niño así se voltea y nos mira con estos ojos de, ¿cómo me traicionaste? ¿Cómo me engañaste? ¿Por qué me hiciste esto? Eso es lo que está aquí. Y le vamos a decir, no pasó nada. Pero me lastimé. Dios te va a lastimar. No te va a perjudicar. Lo que el niño no sabe es que ahí estaba la ambulancia, a la vuelta de la esquina, ahí estaban los bomberos, ¿no? No, hoy día le ponen el casco, qué feo, le ponen el casco y el uniforme del fútbol americano, prácticamente, ¿no? Sus rodillas, sus manos, todo está bien protegido, ¿no? En algunos países, si esto no le pones al niño, te van a llevar a la cárcel por abusar de tu hijo, de tu hija, ¿no? No se va a estrellar sin el casco, sin toda la protección. Pero, y se va a lastimar, pero no va a sufrir daño alguno. ¿Real? No. Así funciona esto. Sales de la cirugía y el médico dice, sorprendentemente, parece ser un éxito. Y tú estás, ¿cómo? ¿Un éxito? Ahora terminemos con otro ejemplo. Lo que quiero meter, ahora vamos a Jacobo, lo que quiero meter en esto es, todo esto es el amor de Dios. Ya se nos fue el tiempo. Este amor celoso de Dios, ¿no? Que sabe, nunca vas a aprender a manejar la bicicleta, ¿no? Estoy mordiéndome la lengua. Tenía una ilustración acerca de mujeres y coches. No la voy a usar. No voy a decir nada. Hasta me duele morderme la lengua así. Es la autonegación. Era muy buena la ilustración. Muy, muy buena. No la voy a usar. Dios nos ama tanto. Lo vimos hace 2 semanas. ¿Qué es lo que está metido? Vamos a aprender cosas acerca de nosotros mismos y muchísimas cosas acerca de Dios en todo esto. Aquel Dios en Santiago que nos anhela celosamente, que nos ama tanto, con ese intenso deseo para nuestro bienestar espiritual, tan solo se puede comparar con anhelo celoso, ¿no? Y interminables debates a lo largo de los siglos, todas las versiones modernas coinciden, es nos anhela celosamente. Todas las versiones modernas ya están convencidos de que de ahí viene la fórmula griega. Que Él no nos va a dejar así en esta zona de comodidad. No nos va a dejar ahí para que esto nos haga el daño que nos haría. Hay más daño en esta zona de comodidad que en las otras. Lo dijimos al principio. Lo dimos como ejemplo, comenzando. Nos ama tanto que no se dará por vencido. No. Así se trata de su hijo. ¿A quién está gritando? ¿Es mi hijo? ¿Es mi hijo? ¿Es mi hija? El que necesita mi atención, su amor no es indulgente, no es indiferente ante las cosas que a de veras nos hacen daño. No. Ese amor santo y celoso de Dios aborrece. Lo hemos visto en esta larga serie sobre las emociones, en un estudio entre semana, ya comenzábamos a ver los textos en donde Dios aborrece cualquier cosa que haga daño a sus hijos. Como los padres. Lo mismo en su santo celo. Lo que Él quiere es lo mejor. Y Él sabe que no podemos ser felices para siempre a menos que seamos santos, purificados de toda contaminación del mundo y la carne y el yo. En ese santo amor nos disciplina, a veces usando medidas severas para enseñarnos el mal del pecado, para enseñarnos el verdadero peligro está en el pecado, el verdadero peligro está en el yo, en la soberbia, en nosotros, no fuera. De eso se trata, ¿no? Y sus palabras en el Apocalipsis las tengo que citar. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, ¿no? La peor cosa que pudiera haber sucedido a la iglesia en la Odisea habría sido no haber recibido carta, epístola, ¿no? Alguna. Ay, la peor iglesia en la lista, ya lo vimos. Recibe una carta que termina con estas palabras: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y eso es lo que aprendemos. Hay cosas aquí que tan solo la experiencia cristiana enseña. Hay cosas aquí que no se aprenden así. No. Es una parte del por qué no se deben poner novatos en el púlpito de ninguna iglesia. No. Y hay personas que después de 10, 15 años en el cristianismo siguen siendo bebés o infantes. No. Esto es así. ¿Cuántos años nos cuesta aprender de todo esto? ¿Cuántas veces nos los vuelve a enseñar Dios? Ahora terminemos con esto. El tiempo se nos fue y tengo más que decir que lo que puedo con el tiempo. Entonces lo voy a resumir en una forma directa aquí. En el ejemplo de Jacob en Génesis 32, en donde hay diferentes perspectivas del asunto. Termina con él siendo identificado como príncipe, ¿no? Como Israel, como uno que tiene poder con Dios, habiendo luchado exitosamente con el ángel. Y todo lo que se escribe y se predica sobre esto es muy bueno. Pero si pasamos por alto lo que sucedió antes, cometemos un error. Así lo pintamos como que, ah, tú y yo quisiéramos ser como Jacob, ¿no? Aquel que luchó con el ángel y salió exitoso, ¿no? Príncipe con Dios, uno que tiene poder con Dios. Todo eso es cierto. Pero no debemos pasar por alto lo que sucedió antes. Dios le quebró a ese hombre. Se encontraba en peligro, fuera de su zona de seguridad, huyendo de su hermano Esaú, que venía con esos 400 hombres armados, ¿no? Con aparentemente la plena intención de acabar con él y su familia extendida. Y en ese gran peligro se encuentra, sin ver los textos. Y cuando comienza la lucha, ¿qué es lo que hace Dios? Se deslocó su muslo mientras luchaba, dice el texto. Dios le dejó físicamente incapacitado, ¿no? En esa parte de su cuerpo. Le dio la famosa aguijón en su carne que Pablo menciona, que misteriosamente le pasó a él algo parecido en otra parte de su cuerpo. De tal modo que Jacob no podía ni defenderse contra Esaú, ni siquiera seguir huyendo de él. ¿Cómo se iba a escapar entonces? Con un solo toque. La mano de Dios que le tocó a Job en tantas formas, le tocó a Jacob, dejándolo debilitado. En una condición debilitada. De tal modo que lo único que puede hacer es aferrarse del mismo Dios que lo lastimó. El ángel era en realidad Dios. Y en ese instante, herido, quebrantado e incapacitado, conducido por fin, ¿no? Conducido al fin de sus recursos, lo único que puede hacer es someterse al Dios que le estaba tratando así. Manda a su hermano, evidentemente, a que lo mate. Y para asegurarlo, 400 hombres también. El texto en Oseas dice que lloró y suplicó. Ya en esa zona de peligro, ¿qué más podría haber hecho? ¿Qué más podría haber hecho? Y el que venció no fue él, sino Dios. La autosuficiencia de Jacob se terminó. Ah, las maquinaciones también. Su confianza carnal en su supuesta sabiduría se acabó. Físicamente incapacitado, totalmente humillado y marcado para el resto de su vida.